en días anteriores, el jueves, estuve compartiendo un jueves acerca de la garantía de un pacto y estuvimos hablando de un texto que está en Génesis 15, si queréis venir, Génesis 15, en el versículo 10. Es un capítulo, como dijimos, un poco extraño, no es un capítulo fácil, porque habla de cuando Dios le promete a Abraham, cuando aún no había cambiado su nombre, un hijo y una descendencia, y es el famoso capítulo donde cuenta las estrellas y todo eso. Y en ese capítulo hay una escena donde estuvimos viendo que Abraham le pedía una garantía para saber que esa promesa se iba a cumplir. Y podemos leer en Génesis 15, el versículo 8, dice: y él respondió hablando a Abraham: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo Jehová: tráeme una becerra de 3 años, y le manda unos cuantos elementos que tiene que entregar. Y dice el 10, y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y estuvimos estudiando acerca de esto, del pacto, de cómo Dios le había firmado un pacto por la eternidad que trascendía el Antiguo Testamento, el Nuevo. Y cuando me quedé ahí, Dios me abrió un poquito más, y no quiero dejar a mitad lo que Dios pues dijo aquella vez. Estuvimos viendo que en el versículo 15-12 dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y ahí estuvimos viendo que esa oscuridad pues era como la sombra que cubrió también a María para concebir. Pero nos quedamos en el versículo 12, y quiero compartir a partir del 13 lo que le anuncia, porque ese sueño que le vino a Abraham no fue un sueño simplemente de cansancio, sino fue una visión que Dios le abrió, una visión para esa generación que Dios le estaba prometiendo. Y en el versículo 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Esta es desde que él parte esas aves y hace ese pacto, es la primera vez que Jehová interviene con Abraham, y entonces le anuncia y le dice lo que le va a pasar a su descendencia. Es como si viene a nosotros una promesa: viene esto para tu vida, y en vez de anunciarte lo bueno, te anuncia lo malo, lo terrible. No le dijo toda la historia que pasaría, por ejemplo, con Jacob, no le dijo toda la historia de José, no le anunció las cosas bonitas, le anunció la esclavitud de su pueblo, le anunció unos años muy oscuros para el pueblo de Israel, y que fueron una marca para siempre, como sabemos, en el desierto, y que aún hasta los días de hoy recuerdan. Y yo me asombré, porque dije: Señor, ¿cómo puedes anunciar tú algo y una promesa anunciando lo malo? Porque aquí vemos que Jehová anunció dos cosas: morar en tierra ajena, dice morar en tierra ajena, es decir, le estaba prometiendo una tierra y ya le estaba diciendo que iban a vivir en otra tierra, y que serían esclavos y que vendría opresión. Eso me quedó grabado en mi corazón. Dije: Señor, haces de verdad caminos extraños, y a veces no nos dices por qué le dijiste esto. Y a la vez que le anuncia lo que le va a pasar a su descendencia, le anuncia lo que pasará a la nación opresora. Dice el 14, a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después saldrán con gran riqueza. Y le dice: la nación opresora será juzgada. Le anuncia una opresión para el pueblo de Dios y un juicio para la nación opresora. Le da la causa y la solución. El pacto de Dios con Abraham le estaba anunciando que iba a ser otra vez amenazado. como esas aves que ahuyentó y que ya estuvimos estudiando, le volvía a destacar que ese pacto con Dios iba a ser amenazado, pero que a su vez también iba a ser rescatado, por el cual era la garantía. Le estaba diciendo, vais a entrar a una prueba, tu descendencia va a tener que luchar por ese pacto otra vez. Como tú has estado luchando aquí, ellos van a luchar, 400 años van a luchar ese pacto, pero yo también te estoy dando la solución de que yo voy a rescatar, de que yo voy a hacer juicio, que no solamente voy a meterlos en opresión, porque Dios no es un Dios que disfruta del dolor. Dios no es un Dios que disfruta, porque a veces la gente piensa, es que a Dios le gusta que suframos. No, Dios nunca le gusta el disfrute de un juicio o de una palabra que venga a exhortar. Y si viene a exhortar, Él también viene con ánimo de rescatar, de ayudar, de defender. Cuando aquí dice que Abraham sintió una gran oscuridad, estuve leyendo acerca de lo que hablan los rabinos, que son los que más conocen estos pasajes porque lo han estudiado desde que son muy niños, y dice que lo que Abraham sintió, esa gran oscuridad, Dios le hizo experimentar la oscuridad venidera para su generación. Le hizo sentir en sus carnes la angustia de una esclavitud. Pensar que Abraham era una persona libre, o sea, él no tenía nada, él era una familia que estaba cumpliendo por primera vez pues, un mandato de Dios, estaba siguiendo la voz de Dios, pero él no tenía ninguna nación opresora, ni tenía que luchar, ni tenía que hacer nada por estar donde estaba, pero le estaba haciendo experimentar que venía una oscuridad. Y Dios nos viene a anunciar que Dios quiere que experimentemos esa oscuridad, por lo que pueda venir para la generación venidera. Las amenazas al pacto siempre van a estar. Jehová le quiso decir, la amenaza al pacto siempre va a estar. No es solo un momento, un rato, y decir, bueno, yo oro y leo lo que toca y ya está. Le dijo, si ahora te ha sido difícil ahuyentar, conforme pasen los años, ya no vas a ahuyentar solo aves, vas a tener que ahuyentar una esclavitud que es mucho más pesada, de mucho más tiempo. ¿Cuál era la parte de Abraham? Nuestra parte es dejar a Dios como defensor del pacto. Y esa es la parte que Dios me hablaba, que Él era la garantía de un pacto y la defensa de un pacto. Y quiero estudiar juntos cómo Él defiende los pactos. Dios no ofrece pactos con todas las facilidades, sino con adversidad. Y a veces pensamos que cuando Dios hace un pacto con nosotros, todo nos tiene que ir maravilloso. Todo nos tiene que ir bien. Ah, no, es que Dios me ha dicho, no, es que Dios me ha prometido. Él mismo dice que cuando nosotros nos convertimos y conocemos a Cristo, dice que nos hacemos enemigos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestra familia, porque el pacto no viene con facilidad, viene con adversidad para que Él se glorifique. Porque si todo fuera fácil, entonces no necesitaríamos ni siquiera la ayuda de Dios. Eso es lo que le estaba queriendo decir. Hay un pacto que tenemos que poner de nuestra parte y dejar a Dios obrar. En el versículo 13, la palabra, cuando le está hablando de su descendencia y le dices, tu descendencia será esclava, la palabra es servidumbre, arar, cultivar, servir. Y la palabra oprimida dice, y será esclava y será oprimida. La palabra oprimida significa menospreciada, aullar, intimidar. No le estaba prometiendo cosas fáciles. En nuestra traducción, pues, esclava y oprimida, pues sí, son palabras duras, pero para el judío, estas eran palabras de menosprecio. Era, lo que le estaba queriendo decir era que su descendencia iba a ser insultada, pisoteada, machacada. Yo me imagino que Abraham, cuando escuchara eso, le dolería el corazón. Por eso dice que tuvo temor, porque es algo para tener temor. Y Dios quiere no que tengamos miedo, pero sí que tengamos temor, para saber defender lo que Él nos entrega. Y para entender esto, pues Dios me hizo saltar a 400 años y un poquito más después, acerca de donde Jehová ya no solo dijo esto, sino que se cumplió. Y vamos a ir a Éxodo 1. Aquí nos habla acerca de esa promesa que le dio Jehová a Abraham. Esta vez se hizo realidad. El capítulo 1, el versículo 13 y 14 dicen: Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor de campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Aquí estaba el cumplimiento de esa adversidad que Dios le había prometido a Abraham. Tristemente, este era su cumplimiento. Aquí estaba esa oscuridad venidera que le había hecho vivir. La palabra dureza, rigor, es la que hemos estudiado antes, que es opresión, esclavitud. Fijaros que dice, les obligaban con rigor. Es decir, ya no era algo voluntario, era algo obligado. El pacto con Israel, porque ahora ya no solo era el pacto con Abraham, ese pacto había traspasado muchas personas y había llegado al pueblo de Israel. El pacto con Israel estaba amenazado, callado y esclavizado. Y a veces hemos sentido, yo al menos he sentido, que el pacto con Dios muchas veces ha estado amenazado, callado, atado, esclavizado, obligado con rigor. Los israelitas aullaban, como se dijo, que oprimida que era aullar. Los israelitas aullaban por temor a perder un pacto. Ellos no lloraban que solamente estaban en esclavitud, sino que lloraban, ¿dónde está el Dios de la promesa? ¿Dónde está el Dios del pacto? ¿Dónde está ese Dios que nos dijo que tendríamos una tierra, que viviríamos en paz? Porque ellos lo sabían, lo conocían esa palabra. Y en Éxodo 3, el versículo 7, que el pastor ha estado mencionando todos estos días, dice, dijo luego Jehová, le está hablando a Moisés, bien he visto aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor, es decir, he oído su aullido, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo. Le está hablando otra vez la misma promesa. Por así decirlo, es la parte B de la promesa que le hizo Abraham. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban viviendo esa promesa. A Abraham, Dios le había prometido una tierra, le había prometido una descendencia. En este momento ya la descendencia estaba y ahora le faltaba la tierra. Entonces Dios le vuelve a hablar a Moisés como portador de ese pacto, como el líder de ese pueblo, y le dice, bien he visto la aflicción, conozco, he escuchado el aullido. El aullido es una palabra que habla acerca de, dice aquí, he conocido el clamor. El clamor es como cuando un niño tiene un hambre desesperada. Yo no sé si habéis escuchado, yo muchas veces, a mis hijos cuando eran pequeños, eran bebés, y lloraban de hambre y parece como que no les hubieras dado nunca de comer y lloraban desesperados. Y te clama, te dices, ay pobrecito, qué lástima, cómo lloran, y acudes a ese llamado porque es tan urgente, tan desesperante. Y Dios está escuchando el grito desesperado. Dios está escuchando los aullidos. Dios está escuchando los aullidos. Normalmente se escuchan en la noche. Se escuchan en el dolor. Porque en el ruido del día a veces se pierde. Pero Dios sí lo escucha y dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Dios es un Dios que aunque parece que no está, sí sabe lo que está pasando. Sí está atento. Le estaba queriendo decir Moisés, pensáis que yo no estoy atento a lo que está pasando, pero sí estoy atento, sí lo sé, sé lo que ha pasado. Pero también él sabía que era necesario pasar por eso, y le promete otra vez la libertad. El pacto con Abraham incluía una opresión, que ya estaban, pero también una mano fuerte para la acción opresora, y se estaba haciendo real. El Dios que garantizaba el pacto, una vez más, estaba tomando su posición de defensa. Esta vez ya no estaba Abraham luchando con las aves de rapiña, sino que Dios se puso al frente, porque el pueblo era débil, porque el pueblo estaba esclavo, porque el pueblo por sí mismo no podía hacer nada. Y siempre pienso, ¿cómo puede ser un pueblo que Egipto le temía por número? Que si a la una se podían haber puesto de acuerdo y decir, pues os vencemos, porque por número, por lo que dice la Escritura, muchos más que los egipcios. ¿Cómo puede ser que no se levantaran y lucharan sabiendo que no es un pueblo que se conforma, que no es un pueblo tranquilo? Y digo, ¿cómo pudo ser esa opresión que no es solo física, sino mental, de destrucción, de decir vosotros no valéis? ¿Y cuántas veces el pueblo de Dios se siente así? ¿Cuántas veces sentimos una opresión? Porque dice Dios que más son los que estamos con Él que los que están en este mundo. Pero ¿cuántas veces nos sentimos oprimidos, que nuestra voz no se escucha, que yo para qué voy a hablar si no me van a escuchar, yo por qué voy a hacer esto, si es que yo qué soy, si es que se van a reír, van a pensar mal de mí, madre mía, no, es que yo, ay, mira. Y entonces esa esclavitud que ha logrado Egipto, Dios quiere echarla de nosotros, Dios quiere liberarnos. Y como Él sabía, Dios sabía que el pueblo no podía hacerlo por sus fuerzas, no podía, esta vez no eran solo aves de rapiña, eran potestades mucho más poderosas, que ellos mismos no podían hacerlo. Dios les dijo, he descendido para librarlos. He descendido para librarlos. Dios va a descender para librar a su pueblo. No solo en esta casa, sino en el pueblo de Dios en todo el mundo. Dios va a descender a librarnos, porque Él sí puede con los enemigos. Él sí puede. Y conocemos la manera en que Dios libró a Israel de Egipto. Esto era una lucha entre Dios y Faraón. Faraón ya no era un ave de rapiña, Faraón era una potestad. Faraón era una potestad y Dios era otra potestad, era un reino contra otro reino. Era un pueblo contra otro pueblo, un pueblo con un rey que era Faraón y otro pueblo con otro rey que era Dios. Era una lucha de Dios a Dios. Y si lo entendemos así, entonces entendemos por qué el corazón de Faraón se endurecía, porque no era solo Faraón, era todo lo que gobernaba la opresión. En Éxodo 5, un poquito más adelante, empezamos a ver cómo Moisés y Aarón vuelven a Egipto y él ya pues ha tomado la rienda de lo que es su llamado, y dice el versículo 1 del capítulo 5 de Éxodo: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, le dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Aquí este es el encuentro, que yo lo veía así, este es el encuentro de Dios con Faraón. Fíjate que dice a la presencia de Faraón. Ahí esa palabra presencia es al estado cuando hablamos de intimidad, al secreto. Es decir, entraron a la intimidad, pero del oculto, porque él se movía en esferas pues demoníacas y de tinieblas. Y aquí no se presenta, hola, soy Moisés. Todos conocían a Moisés. Moisés no era un hombre desconocido, podía haber pasado muchos años, pero sabían quién era Moisés. Moisés también conocía palacio, también conocería las salas, no le tendrían que guiar a dónde estaban las cosas, él sabía moverse en ese palacio. Pero aquí está la primera vez donde Dios y Faraón se enfrentan. Dice, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dice, y le dijeron, Jehová Dios dice así, es decir, eran emisarios de un Dios que iba delante de ellos. Aquí se ve cómo es Dios el que decide defender a su pueblo. Se le presenta y le dice, hasta aquí hemos llegado. Deja ir a mi pueblo. Porque Dios quiere, primero, que entendamos que somos su pueblo. Y segundo, que Él defiende a su pueblo. Porque tú defiendes a lo que es tuyo. Si tú estás viendo en la calle a una persona que la están tratando mal, te puede dar pena, puedes actuar. Pero si esa persona es alguien familiar, no solo te da pena, es que actúas. Te pones en medio o paras la discusión o haces algo, intervienes. Y esto es lo que pasaba aquí. Dios estaba interviniendo como parte de ese pueblo. Estaba interviniendo como una defensa. Y a partir de aquí, pues hay un tú me das, yo te doy, una lucha entre Faraón y Dios. Y entonces empiezan a venir las famosas plagas, un poquito más adelante. Porque Faraón pues ya estaba advertido unas cuantas veces y Faraón empieza a probar su poder y Dios empieza no a probar sino a manifestar su poder a decir, tú eres grande, pues yo soy más. Tú eres poderoso en esto, yo soy más. Y empieza a derribarle cada uno de sus dioses, de sus estamentos, de sus potestades, y se las empieza a derribar una tras una. Pero llega el capítulo 8, que es donde vamos a estar, en el 8 y para adelante. Empiezan a haber plagas, empieza a haber la plaga de sangre, que es el río, que, bueno, nosotros no entendemos, bueno, pues un río que se mancha, pero era el río más importante de ellos, de hecho, hasta el día de hoy, es el símbolo en todas las inscripciones de Egipto, el río era lo más importante, Dios ataca eso y entonces empiezan a sentir que Dios está serio, luego pues vienen las ranas y vienen unas cuantas plagas para ir probando poco a poco que Dios es más poderoso que ellos. Y Faraón pues se endurecía, no era un rey fácil de doblegar o de atemorizar, y Dios lo sabía. Entonces llega el capítulo 8, versículo 20, y llega una plaga que a mí siempre me ha dado muchísimo asco. Es la plaga de las moscas. Entonces le dice en el capítulo 8, versículo 20, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón otra vez el enfrentamiento. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre todas tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos están. Aquí le está advirtiendo, ya sabemos cómo empieza a negociar Dios con Faraón, y le empieza a decir, déjame ir a mi pueblo, porque si no dejas ir a mi pueblo, te castigaré con una plaga. Entonces, Faraón no es incrédulo. Aquí Faraón sabe perfectamente que lo va a hacer, no se arrepentirá, él sabe que lo va a hacer, pero su orgullo, su necedad, lo que Dios le estaba provocando para destruirlo totalmente, no le dejaba, y entonces Dios en todo el tiempo advertía, hazlo porque si no te va a pasar esto. Entonces sabemos que él pues no se apartó, él dijo que sí, y entonces en el versículo 24, Jehová lo hizo así, es decir, tú no te has portado como has querido, pues allá vea. Y vino toda clase de mosca molestísima sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ella. Esta plaga habla de que cuando dice de toda clase de mosca se refiere a que es uno de los insectos que más variedad tiene. Tiene muchísimas variedades de moscas. Nosotros decimos mosca y ya está, pero hay muchísimos tipos de moscas. Moscas que son más grandes, más pequeñas, venenosas, no venenosas. La mosca era un elemento que está relacionado con una palabra que aquí dice molestísima. Si tú piensas en una mosca, estás diciendo que es algo molesto, que incomoda. Y aquí hay una diferencia con el resto de las plagas. Y es que Faraón, empieza a molestarse, como él mismo dice. Él empieza a molestarse de estas pruebas de Dios con él. Y entonces empieza a negociar la salida de Israel. A partir de aquí, Faraón empieza a decir, bueno, está bien, vale, ¿quieres que salga? Bueno, vamos a negociar. Entonces empieza a haber una negociación. Entonces el 8:25 dice, Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, eso lleno de moscas, imaginaros, andad, ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Está diciendo, mira, no hace falta que os vayáis a hacerlo aquí. Yo os permito que vosotros tengáis aquí vuestras fiestas. Venga, os doy 3 días de fiesta. No tenéis que trabajar. Hacer aquí en la tierra vuestras fiestas. Y entonces Moisés le responde y le dice, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Y entonces empieza a decir, no, no, aquí no lo vamos a hacer, y empieza a haber una negociación. Luego, más adelante, luego vamos a volver, hay otra plaga, más adelante pasan otras más, y en el capítulo 10 viene la plaga de otros insectos que tampoco me gustan mucho, las langostas. La plaga de las langostas. Y otra vez Dios lo advierte, le dice otra vez, Moisés entra en la presencia, yo he endurecido su corazón para mostrar entre ellos mis señales, yo para que sepáis que yo soy Jehová, y entonces empiezan a negociar. Y en el versículo 10, le dice, vamos a negociar otra vez, porque vienen todas las langostas, y entonces le dice Faraón, venga, habla conmigo, vamos a ver. Dice el 8, dice, ¿quién son los que han de ir? Dice, Moisés y Aarón volvieron a ser llamados, andad, servid a vuestro Dios, venga, sí, os dejo. Pero ¿quiénes son los que vais a ir? A ver, ¿quiénes son? Y entonces Moisés le responde, hemos de ir pues con nuestros niños, con nuestros viejos, con, es decir, con todos, con las vacas. Y entonces Faraón, en el 10, dice, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro, no será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. Faraón estaba negociando una salida conforme a él le convenía. Porque le decía, bueno, está bien, la primera fase es a sacrificio en la tierra. ¿No quieres aquí? Bueno, está bien, venga, iros donde tengáis que iros, al desierto, pero solamente, ¿quiénes vais a ir? Todos no, los hombres, venga, los hombres, los demás no se quedan aquí. ¿Por qué? Porque no veis que el mal está delante de vuestro rostro, eso se refiere, no veis que no soy tonto, que no me vais a engañar, no vais a decir que eso es una escapada, que os queréis librar de nosotros, no, solo los hombres. Entonces viene otra plaga, que es la plaga de las tinieblas, y vuelve a haber otra negociación. Sabemos que vuelve a ir Moisés, y entonces en el mismo 10, en el versículo 24, dice Faraón. Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Es decir, ahora ya un poquito más, y le dice, bueno, está bien, no queréis aquí en la tierra, os dejo salir, no queréis solo los hombres, pues venga, iros todos, niños, mujeres, todos, venga, está bien, iros todos, pero que se queda aquí vuestra ganancia. Es decir, los ganados era su dinero, es decir, bueno, aquí se queda todo lo que es vuestro, porque si se queda, vais a volver a por él. Era como una trampa que le estaba haciendo Faraón, diciendo, no voy a dejar ir con todo, porque si no, os vais a escapar. Y entonces, obviamente, pues Moisés le dice que no, que eso no está bien, que él quiere todos, hasta que llegamos al capítulo 12, el versículo 31, esta negociación era dura, dice el 31, e hizo llamar a Moisés, Faraón, a Aarón, de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas y bendecidme a mí también. Es decir, vale, está bien, os concedo vuestra petición, ahora sí que ya os podéis ir del todo. Entonces, Dios me mostraba que esta negociación de salida se hizo en cuatro pasos. Primero, Faraón impuso que tenían que hacerlo en su tierra. Segundo, que los varones podían salir. Tercero, que podían ir todos menos el ganado. Y cuarto, que salieran con todo lo que tenían y todas las personas. Y Dios me hablaba que en todas estas plagas, la plaga de la mosca, la langosta, las tinieblas y los primogénitos, había algo que estaba en común y era la oscuridad. En todas, que ahora lo vamos a estudiar, se relata de la oscuridad. El elemento común de todas estas plagas era la oscuridad. Busqué lo que significaba oscuridad, oscurecer. Significa disminuir la estimación y el esplendor de algo, abatirlo, ofuscar la razón, confundir la realidad de las cosas, dificultar la comprensión, privar de luz, de claridad. La oscuridad trae confusión, turbación, desorientación. Si a alguien en la calle, en este momento, tú le dices, ¿qué prefieres, la luz o la oscuridad? Estoy segura de que todos dirían la luz, porque la oscuridad trae elementos de peligro, trae elementos de desconfianza, trae elementos de inseguridad. Y Dios ya nos habló en el anterior mensaje acerca de la oscuridad para el justo, porque dijimos que esa sombra que cubría del Altísimo, que nos cubría, era esa sombra que nos daba un linaje, que nos ayudaba a concebir. Esa era una sombra buena. Pero aquí Dios me abría la oscuridad que viene para los impíos. Y esa es la oscuridad que va a venir para este tiempo. La oscuridad para los impíos, una oscuridad que en el original aquí significa miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, retención de luz. El elemento común fue la oscuridad anunciada a Abraham. Esa oscuridad que Abraham sintió en sus carnes fue la oscuridad que le vino a la nación opresora. Ahora quiero que estudiemos cada una de las plagas un poquito más para que podamos entender lo que cada plaga significa para nosotros. Vamos a ir otra vez al capítulo 8. Vamos a volver a la plaga de las moscas. En el capítulo 8, en el versículo 24, habla de que toda clase de moscas molestísimas vinieron sobre la casa de Faraón y la tierra fue corrompida a causa de ella. La palabra corrompida significa arruinar, decaer. Y bien me hacía ver que cuando hay un nido de moscas, y te fijas en el verano, sobre todo las vemos más, cuando tú ves en un foco de la calle, tú ves ahí la nube de moscas o de bichos y es oscuro, o sea, te tapa. Imaginaros multiplicado por miles de millones de moscas atormentando todo el lugar donde iban. Es decir, hubo una nube de oscuridad. Y una oscuridad que molestaba, era una oscuridad inquieta. Yo le decía, las moscas son algo inquieto que van, que vienen, que no se están quietas. Y entonces era una oscuridad que turbaba, que molestaba, que estaba en movimiento. La mosca también es un símbolo de muerte cuando algo está podrido, cuando algo está muerto. La mosca en un perfume sabemos que corrompe el olor. O en una comida, por ejemplo, cuando alguien ve en una mosca que cae un plato, nadie se la come. Entonces dice, ¡ay, qué asco! Ya no me lo tomo, ya qué asco. Porque la mosca está asociado a una ruina. Este es el principio de la oscuridad que viene para el mundo y para los impíos. Es una oscuridad que hace decaer, que agota, porque cuando tú estás espantando moscas acabas agotándote. Yo me venía a la cabeza la imagen del pastor en el verano, y van a enterarse, y les hablan las moscas, y van a enterarse, y ahora van a saber, y van a venir al entierro. Y entonces es una lucha constante, es una oscuridad que produce una lucha constante, porque no se acababa nunca, no es que bueno, le abría las ventanas y se iban. Es difícil de apartar una oscuridad, Dios me decía que va a haber una oscuridad difícil de apartar, que crea caos, que hace sentir el peso del juicio. Dios empezó aquí a poner la cosa un poco más seria cuando Faraón empezó a negociar y decir, acepto que te vayas, pero con condiciones. Entonces Dios empezó a hacerles sentir el peso del juicio. Empezó a sentir caos, porque imaginaros una nube en todo lugar donde iban de mosca, imposibilitaba ventas, imposibilitaba visitas, imposibilitaba trabajo, imposibilitaba todo, porque Dios va a hacer que la oscuridad sea molesta. Va a empezar a haber molestia en la gente y tú lo puedes escuchar que empieza a venir moscas molestas, decir, ay, es que esto no es como antes, ay, es que esto me incomoda, van a venir incomodidades a la gente. La tierra está corrompida por su pecado. La mosca significa el pecado. La tierra está corrompida por el pecado y no es el sitio para entregar un sacrificio. Dios no puede, tú no puedes vivir sacrificando a Dios en medio de una tierra corrompida. ¿Y qué significa esto? Claro que podemos adorar a Dios en medio del mundo, pero hay sitios donde nosotros tenemos que estar para entregar ese sacrificio. Aquí esta plaga, sabemos que no era tocada por ninguno de los que eran hijos de Dios. Los que formaban del pueblo de Israel no participaron de esta plaga nunca. Ni les llegó una sola mosca. Digo, ¿cómo lo haría el Señor? No sé si traería un viento, si les cerraría, si sería... Porque ellos vivían pues en la misma tierra y trabajaban. Digo, ¿cómo serían esas personas que trabajaran en medio de las casas y ellos estarían solos y todo alrededor estaría lleno de moscas? Algo milagroso, pero Dios quiere que ofrezcamos sacrificio, no como Faraón dice, no, en esta tierra. Dios quiere que ofrezcamos sacrificio en su tierra, en su terreno. El pecado que turba y corrompe al corazón de la gente. Eso es la mosca, el pecado que turba, que corrompe. Va a ser una carga muy pesada de llevar en la gente. Va a ser una carga que va a empezar a molestarle a la gente. Hasta ahora la gente no le ha molestado pecar contra Dios. Pero a partir de ahora no va a ser solo una mosca, un pecadito. El peso del pecado, la nube de confusión, va a traer una carga pesada al corazón de la gente, una carga molesta, difícil de sobrellevar. Y por eso nosotros vamos a empezar a distinguir, como Dios dijo, lo que es de lo que no es. Porque si tú empiezas a sentir esa carga pesada, identifícate. Empieza a decir, Señor, ¿por qué estoy sintiendo esto? Yo soy un hijo de Dios, yo no puedo sentir, porque nosotros somos libres de la carga del pecado. Si tú eres del pueblo de Dios, estás libre de la carga del pecado. Dios nos hizo libres de ese pecado Y si alguno siente ese pecado, aún puedes ir a Dios y reconciliarte y liberarte de ese pecado, de esa mosca. Dios no quiere que vivamos entre la oscuridad corrompida. Dios no quiere que en nuestros hogares haya moscas. Dios quiere que haya limpieza, que sean lugares puros, que nuestra mente, sobre todo la mosca viene a la cabeza, al cuerpo, que nuestra mente esté limpia, que nuestros pensamientos estén limpios, que no haya pecado en su casa. Aquí Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: quiero un pueblo que no esté corrompido, un pueblo limpio, un pueblo santo. Que Dios le estaba empezando a marcar lo que él quería. Pensar que aquí ellos no eran pueblo de Dios. Ellos empezaban a conocer a Dios, empezaba a revelarse como el yo soy y empezaban a verlo por primera vez como su Dios, como un defensor. Y Dios le estaba dando la primera clave, que era: yo soy santo, y sed santos como yo soy santo. Y Dios quiere que esa santidad venga a la casa, que no haya moscas, que no sintamos la carga, y que nosotros seamos solución para que en la gente pueda espantar esa mosca, que Dios pueda traer salvación, que pueda traer el pecado de la gente, porque nosotros tenemos la salvación. Yo lo veía como que la sangre de Cristo es el rociador que nos echamos anti-moscas en el verano para que la gente pueda estar libre de eso, porque a una mosca es fácil espantarla, pero lo importante no es que la espantes, sino que salga de tu casa, porque el pecado tiene que salir de cada casa, de cada corazón. Dios no quiere eso. Dice el 26, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová, nuestro Dios, la abominación de los egipcios, es decir, el pecado. No podemos ofrecer el pecado. Aquí, si sacrificamos la abominación delante de ellos, no nos apedrearían, no lo vamos a hacer. Ofreceremos sacrificio de Dios en el desierto, como Él nos dirá. Tenemos que ser firmes en este tiempo, en saber dónde está tu lugar de altar, dónde está tu lugar de comunión, dónde está tu santidad, dónde está defenderla. Y aunque el mundo quiera corromper tu altar, ponerte firme. Otra de las plagas, que es la segunda parte, hemos visto la plaga de las moscas, donde era el sacrificio en la tierra. Ahora vamos a la plaga de las langostas. En el capítulo 10, vemos que lo hemos leído, que él le habla, le dice que va a venir toda plaga, y entonces en el versículo 10 le empieza: así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Ahora vosotros los varones, id, servid a Jehová. Entonces el 12 le dice Jehová: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país y consuma todo lo que el granizo dejó. Y el 14, y subió la langosta sobre toda la tierra y se asentó todo el país de Egipto como en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. O sea, era inmensidad. Y dice el 15, y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra. Aquí hay otra oscuridad, la oscuridad que trae la langosta. La langosta, claro, podemos pensar en una langosta marina, pero esta es una langosta de insecto. El insecto, hay muchas variedades, pero el insecto normalmente es de un color oscuro, marrón, y cuando viene es una plaga, se considera que es un animal que forma plagas y que se come y consume toda la agricultura, todo lo que está sembrado. Es algo que viene y arrasa. O sea, siempre se da el concepto de la langosta como algo que arrasa, que turba, que quita. La langosta aquí en el original significa un aumento rápido, un engrandecer, es decir, algo que pasa muy rápido, que crece de poquito, que tú dices, nada, si son dos o tres bichos, pero de repente, ¡buah!, se hace una nube. Y de repente dice que Moisés le manda al Señor que mande y dice que levanta de sobre la tierra y empieza a caer por todos los sembradíos. Pensar que era una tierra donde ellos dependían de las tierras. Acordaros de José, cuando dice que sus tierras dieron de comer a todas las naciones, y siempre se considera un país donde sus terrenos eran tan fértiles que producían mucho. Entonces Dios estaba acusando aquí a algo fértil, a lo verde, el aumento rápido de aquello que forma nubes espesas. Y Dios aquí me decía, ya no son nubes molestas, nubes inquietas, son nubes que arrasan, que crecen rápido. El 15 dice, oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles, o sea, lo arrasó absoluto todo, ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Esto habla de la langosta, esta plaga de oscuridad, está hablando de la esperanza de la ganancia será oscurecida. Dios va a oscurecer la ganancia. Dios va a arrasar la agricultura. Dios va a arrasar el campo verde. Físicamente, yo siento que Dios lo va a hacer. Pero espiritualmente también. Aquellas cosas que el hombre ha sembrado, aquellos campos que las personas han sembrado con mucho esfuerzo, con mucho tesón, que esperan, ay no, yo mira, yo es que he puesto aquí esto, no, yo es que tengo esta seguridad, no, yo es que tengo esto, yo tengo aquello. Aquellos campos que están floreciendo, que tienen algo verde, que han soportado, dice que han soportado lo que el granizo dejó, es decir, no, mira, esto no lo ha tocado nadie, mira que han venido crisis, pero esto, mira, esto permanece aquí. Dios va a permitir que la ganancia sea arrasada. Va a venir una oscuridad sobre el fruto y la hierba de aquel que no está en el pueblo de Dios. Para nosotros, esto no es, pero sí que vamos a poder verlo con nuestros ojos. Y esta es la diferencia que Dios hablaba. Dios quiere que nosotros empecemos a identificar que nuestros campos pueden parecer que no están verdes. Puede parecer que tu vida no tiene provecho, que hay, ya ves, tres hierbajicos que tengo. Pero esos tres hierbajicos que tienes, la langosta no se la va a comer. La langosta no va a pasar. La langosta dice que pasó por toda la tierra de Egipto, pero por los hijos de Dios, por el pueblo de Dios, no pasó. La oscuridad de la langosta va a hacer que el pueblo clame por ayuda, porque dice que aquí el pueblo de Egipto empezó a clamar y decir, ¡ay, que nos morimos! ¡Ay, por favor! Dile, por favor, faraón, dile a Moisés que ya quite esta plaga, porque es su esperanza arrasada. Lo que te da esperanza. Yo veía como algo verde, cuando tú ves una plantita y ves sus primeros brotes, dices, ¡ay, hay esperanza! ¡Ay, sí, ya lo voy a seguir regando! Porque aquí hay esperanza. Dios va a arrasar la esperanza humana, la esperanza natural, para hacer ver que Dios es el Dios de la esperanza. No nuestros esfuerzos, no nuestros frutos, no nuestra hierba. Los hombres, por eso dice aquí, que se vayan solo los hombres, porque son los hombres los que trabajan. Aquí está hablando del trabajo. Le dice, bueno, pues que se vayan los hombres. Aquí Dios juzgó el trabajo de los hombres para Egipto. Dijo, tú quieres que solo se vayan los hombres, ahora voy a juzgar el producto de tus hombres, el trabajo, el sacerdocio. Porque para sobrellevar lo que se llevará la langosta, se va a necesitar un sacerdocio firme. Porque la langosta va a arrasar muchos campos. Y vas a decir, guau, pero si pues esta empresa, yo hace unos días recibí una noticia que me impactó, una cadena muy importante de ropa, cerraba inmediatamente en Albacete y que todos los empleados ya se han despedido o han cambiado de trabajo y han empezado a caer muchos negocios fuertes. Y dije, guau, digo, si esa empresa tan grande cierra, cuánto ni más serán las empresas pequeñas. Y empecé a sentir lo que esa langosta empezará a llevar, esos terrenos que dices tú, ¡hala, esto! ¿Pero cómo va a hundirse esto? Porque esa langosta va a arrasar la esperanza que tiene el hombre en el trabajo, en el fruto, en su esfuerzo, en lo que yo consigo, porque nosotros no podemos caer en eso. Por eso se necesita hombres, se necesita un sacerdocio firme, dispuesto para entregar ofrenda. Porque dice, ir los varones y entregarle ofrenda, porque Dios quiere el fruto de esta casa, el fruto del pueblo de Dios. No venga solo por esfuerzo, sino por hombres que están firmes, aun a pesar de que haya una tierra que no sea fértil, de una tierra que no esté verde. Pero Dios tiene la provisión, porque el ataque va a venir sobre los proveedores, pero Dios tiene provisión, que es diferente. No es yo soy el proveedor, sino que Dios es el proveedor. Dios aquí les enseñó al pueblo de Israel que Él era su provisión, que los campos podían desaparecer, pero Dios era su provisión. Dios iba a guardar la provisión. Si ellos la ofrecían como sacrificio, si ellos cumplían la voluntad de Dios, si ellos entregaban su corazón a Dios, Dios iba a proteger su terreno. Otra de las plagas, la tercera plaga, la tercera negociación de Faraón, le dice, como hemos leído, que la plaga de las tinieblas, y le dice, bueno, está bien, vayan todos menos el ganado. Es decir, bueno, vaya, vayan los niños, los tenga, venga, iros todos a hacer vuestra fiesta, pero luego venís y seguís trabajando, como si nada pasara. Y entonces en el versículo 24 dice Moisés, y Moisés le respondió, dice, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrificaremos para Jehová nuestro Dios. Era atrevido, ¿eh? Moisés le dijo, no es que no se van a quedar, sino que tú nos vas a dar para eso. Y dice, y nuestros ganados irán también con nosotros. Y entonces Faraón se enfada muchísimo, es de la vez que más se enfada, una de las veces que más dice, retírate de mí, diciendo, pero ¿qué te voy a dar yo a ti encima? ¿Qué te voy a dejar ir y te voy a dar yo a ti? Pero tú estás loco. Dice, bien has dicho, no te veré más. Y entonces empieza a haber un enfado. Pero esta plaga, el 22, dice, y extendió Moisés su mano y hubo densas tinieblas. Antes eran tinieblas en movimiento, luego fueron una oscuridad que cubrió la faz de la tierra y ahora eran densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Dice, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esta es una de las plagas que hablaban los rabinos, que era la más interesante de todas, porque cuando tú piensas en una densa oscuridad, el martes tuvimos aquí una oscuridad de niebla en la mañana muy espesa que duró muchas horas en la mañana, pero yo veía que conforme la luz de los focos iba disipando, o sea, tú podías ver a través de las luces de los coches, pero aquí cuando se estudia esta plaga se dice que era tan densa que ni podían encender fuego, porque tú dices, bueno, como no se podían iluminar, pues aunque sea algo pequeñito, debe ser, no es algo pues que Dios lo provocó. Dice que aunque encendían, no se prendía. Y también creen que era como también como que los dejó medio ciegos, porque dice que no podían ver a su prójimo, es decir, que se quedaron ciegos. Y cuando tú estás ciego, como dice aquí, no se levantaron de su lugar por miedo, que por miedo a caerse, porque por miedo a perderse, por miedo a que los atacaran. Pero fijaros que los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. La oscuridad vino acerca de todo el país, pero en sus casas la luz estaba. Va a venir una plaga para los impíos de oscuridad en 2 aspectos. Dice, ninguno vio a su prójimo. Va a haber una indiferencia con el prójimo. Va a ser oscurecidos para identificar al prójimo. Y así está la gente, oscurecida para saber cuál es tu prójimo. También va a haber gente en su 2 aspecto, que es, nadie se levantó, paralizada para saber moverse en ambientes difíciles. Cuando hay un ambiente difícil, no todo el mundo sabe tirar para adelante. A veces se quedan quietos, dicen, ah, no, uy, es que si me muevo. Va a haber gente paralizada, sin visión, sin saber qué rumbo tomar. Gente sin compasión por el prójimo. Va a ser una oscuridad palpable que la vas a poder tocar. Y lo peor de esta oscuridad es la ausencia de Dios en medio. Van a sentir lo que es no tener a Dios, no tener la bendición de Dios. Pero las familias, los hijos de Israel, la familia en Cristo va a arrojar luz en medio de las tinieblas. Dios nos está llamando a ser habitaciones de luz. Dios nos está llamando a ser familias no con luz, de luz. Familias que irradian de dentro para afuera, donde tú vas a ser un faro. Yo me imaginaba en medio de esa oscuridad tan poderosa, tan palpable, me imaginaba pequeñas casitas en medio con luz y que serían faro. Me imagino que ellos dirían, ay, mira, ellos sí pueden ver, y cuando se acercarían, pum, oscuridad. Y supongo que alguno se atrevería a lo mejor a ir palpando y diciendo, bueno, pues a lo mejor si voy a esa casa, pero cuando llegaban, pum, oscuridad. Porque nuestras casas van a ser el faro para otras casas. Porque cuando la luz está relacionada con el fuego, y aquí lo que el faraón estaba amenazando era el sacrificio. Dice, está bien, iros, pero no tendréis ganado. Está ahí diciendo, vosotros iros, pero no vais a hacer sacrificio. Vamos a ser casas que no se van a quedar sin su sacrificio para Dios. Casas con luz, que ofrecen sacrificio. Se va a contrastar un hogar lleno de luz de un hogar lleno de tiniebla. Gente paralizada. Nosotros vamos a ser, como dice aquí, habitación significa quietud. Vamos a ser casas de quietud, de paz. vamos a traer paz. Y van a decir, pero tú cómo estás tan tranquilo, y tú por qué te mueves así, y tú por qué tienes esto. Y van a empezar a hacerte preguntas, porque aquí está la distinción. Al impío esta oscuridad la paraliza, pero al piadoso le da quietud, porque dice que los que esperan en Jehová serán recompensados, porque Dios quiere que tengamos espíritu de tranquilidad, de quietud. Dios quiere traernos a un reposo. Yo no veo aquí a los israelitas saliendo, corriendo y diciendo, ah, pues esta es la nuestra, no nos ven, nos vamos, escaparon. Esto no lo hicieron. Ellos dicen que también se quedaron dentro de sus casas, casas de luz. Y cuando todo esto ya estaba pasando, por eso entendemos que, yo me imagino, dice, bien ha dicho, no veré más tu rostro. Imagino Faraón cuando diría, mira, estaría tan enfadado de decir, mira, vosotros no os pasa nada y nosotros sí. Entonces el enfrentamiento entre Dios y Faraón estaba ya en su máxima expresión, en su máximo enfado. Entonces aparece la más terrible de todas las plagas, que es la muerte de los primogénitos. Pero a esta plaga le acontece y le antecede un pacto de sangre que nosotros sabemos muy bien, no voy a estudiar eso. Aquí les ordena que cada una familia pinte su dintel con la sangre del cordero. Entonces, la última plaga ya no es una parte donde Dios hace todo y nosotros solo recibimos su defensa. Esta parte toca actuar. Y cuando la cosa empiece a ponerse ya en el último nivel, necesita una actuación de parte de su pueblo, que es el sacrificio, el pacto de sangre. Reafirmaron el pacto para preservar la vida. Un pacto nocturno, porque fue un pacto de noche. Un pacto nocturno para contrarrestar la oscuridad. Y aquí sabemos que Dios amenaza y dice que va a quitar todo lo primogénito, todo lo primero de todas las casas de Egipto. La oscuridad de la muerte para lo primero, eso es lo que Dios me decía. Va a venir una oscuridad para lo que es lo primero en cada casa de los impíos. Le va a poner enfrente, ¿qué? ¿Esto es lo primero? ¿Esto es lo importante? ¿Esto es lo más importante? Fuera. Y es algo duro porque decía, Señor, wow, ¿hasta qué nivel de obcecación de ese faraón para tener que decir, Dios, decir, tú piensas que esto es lo primero, yo soy lo primero? Dios se puso como primero, se puso como cabeza delante de todo Egipto y le dijo, os voy a quitar todo lo primero porque lo primero soy yo, sobre el impío y sobre el justo, sobre todo, porque Dios quiere ser lo primero. El primogénito habla de sustituto, de herencia, habla de longevidad, la seguridad de lo que da el futuro. La medianoche va a alcanzar lo primero de la casa del que no esté en el pacto. Esto es una plaga que no solo Dios le advirtió al pueblo y le dijo, mira, esta es la única plaga que sí que tenéis que poner de vuestra parte. Porque poner a Dios en primer lugar también nos corresponde a nosotros. No solo al pueblo que no conoce a Dios, sino también a nosotros. Y es un momento para como casa no solo ser casas de luz, casas que confían, sino ser casas que ponen a Dios en primer lugar. Una plaga que alcanza desde la cabeza hasta el más pequeño, porque a veces pensamos que se murió el primogénito de cada niño. No, si había un padre que eran primogénitos, morían en ese instante. Es una plaga que afectó a grandes, incluso dice que al ganado, el ganado de lo primero. Imaginaros cuántos primogénitos habría. Por eso dice que hubo un gran lloro. Dice el versículo 31 del capítulo 12. E hizo llamar a Moisés, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel y servid a Jehová, tomad vuestras ovejas, haced todo y bendecirme a mí. Y dice el 33, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Porque va a venir una oscuridad donde el enemigo se va a sentir amenazado por el Hijo de Dios. Y ellos no habían hecho nada. En este momento ellos en ningún momento hicieron nada, fue Dios. Pero vamos a ser echados de ese lugar, decir, no, es que, madre mía, las palabras que dices, ay, madre mía, pero ¿cómo dices esto? Pero esa es la salida que Dios tiene para su pueblo, Dios va a preparar la salida. La oscuridad de los primogénitos es la oscuridad que hace llorar en amargura. La diferencia está en estar en el pacto con todo lo que tiene tu casa. Primero era una oscuridad que venía en la mosca, que los hacía andar tranquilos. Segundo, para el pueblo de Dios fue una oscuridad que les preservó sus campos. Tercero, fue una oscuridad que le llenó de luz sus habitaciones. Y cuando ya hubo luz en las habitaciones y todo estaba en paz, el sacerdote tenía que decir, mi casa está en el pacto, mi casa en el primero es Dios. Le estaban diciendo, el primero eres tú, Señor. Por eso es en la casa, en lo primero que encuentras. El primero eres tú. Y cuando eso pasó, entonces todo lo demás, dice que la muerte veía y decía, aquí ya soy el primero, no hace falta que me lo lleve. Ya soy el primero. Eso es lo que pasaba. Identificaba dónde soy primero, dónde soy primero. Y Dios va a empezar a identificar dónde soy primero, dónde soy primero, dónde soy primero. Plagas que distinguen. El versículo 30 dice, y se levantó aquella noche porque no había casa donde no hubiese un muerto. Porque en Egipto no había pacto. Porque en Egipto ninguno fue capaz de hacerlo. Dice, y no había, la palabra no había, significa sin identidad. La gente que tenga una casa sin definir en este tiempo va a padecer la plaga del primogénito. Y me dolía mucho en mi corazón. Decía, Señor, yo quiero ser una casa definida en ti. Yo quiero tener definición. Yo quiero saber quién es el primero en mi casa. Yo quiero ser una casa de luz. Dios no estaba haciendo esto para ser un Dios malo. Era para enseñarle principios al pueblo de Dios, para enseñar que cuando Dios dice algo hay que hacerlo. La diferencia está en cuando tú guardas el pacto en tu casa para que el heridor no entre. Hay un heridor que quiere hacer daño y la primera vez era ahuyentar unas aves de rapiña, pero la cosa empeorará y entonces ya no serán aves de rapiña, sino que el heridor va a querer entrar. Pero si tu casa está guardada en el pacto, no hay nada que temer. Porque él pasará de largo. Porque Dios, lo importante no era herir a la gente, sino que estuvieran dentro del pacto, que pusieran a Dios en primer lugar. Dios no hizo esta oscuridad, por eso entendemos por qué dice que esa gran oscuridad lo puso con tinieblas y miedo a Abraham, porque era algo duro de entender. Pero en Juan, vamos a Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, el versículo 35, les está hablando Jesús y les dice, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Dice aquí, aún por un poco de tiempo, aún por un poco de tiempo es la oportunidad, la palabra es oportunidad, ocasión fija, espacio pequeño. Tenemos un espacio que Dios nos está dejando de caminar en la luz, dice, sorprenda para que no os alcance. Dice, aún hay una oportunidad para que no os alcance esa oscuridad, porque si nuestros hogares no están en orden, no vamos a poder ser salvados. Y Dios quiere salvarnos. Dios nos está dando la oportunidad. Dice, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Dios sabe que viene oscuridad, pero nos promete estar con nosotros cuando eso llegue. Dios nos está dando la oportunidad de saber que eso va a llegar a la tierra, va a llegar y lo vamos a ver. Pero también Él promete que quien está con Él, Dios lo va a defender. Si tú estás por Él, Él estará contigo. Es tú estás por Él, Él está contigo. Él es nuestra garantía en medio de la oscuridad y de la adversidad. Amén. Señor, yo oro, Señor, en esta mañana, Dios mío, para que tú, Señor, pongas, Señor, este espíritu de esta palabra, Señor, en cada corazón, desde el mayor hasta el menor, para que, Señor, nos pongamos a cuentas contigo, Señor. Porque, Señor, quizá hay cosas que decimos, wow, uff, Señor, yo no quiero estar en esa parte del pueblo que es impía, sino la parte que está librada de la oscuridad, Señor. Quiero que mi casa tenga luz, quiero que mi sacerdocio esté en orden, quiero que mi ganancia esté en ti, quiero que lo primero seas tú, Señor. Que tú seas el primero en cada casa, Señor. Haznos, Señor, defensores del pacto, Señor. Señor, tú hiciste, Señor, nos hiciste partícipes contigo, Señor, porque tú no quieres destruirnos. Tú quieres ayudarnos a combatir en medio de la oscuridad. Haznos, Señor, entendidos en los tiempos, Señor, para que cuando venga todas estas cosas que van a acontecer, podamos habitar seguros bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Danos paz, ayúdanos, que tengamos un día, Señor, donde podamos reflejar tu luz y ser hijos de luz. En tu nombre, Cristo. Amén. Amén.